Guar mi voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guar mi voces y acción.
En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación.
Guar mi voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guar mi voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guar mi voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guar mi voces y acción.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Guar mi voces y acción, nuestro programa número 13. Para iniciar, queremos agradecer a la radio de la Universidad de Cuenca por este espacio y a su equipo técnico por el apoyo logístico brindado para producir este programa de Guar mi voces y acción. Estaremos en esta tarde con Rocío y con nuestra nueva colaboradora Victoria. Muy buenas tardes, compañeras.
Buenas tardes, compañeras y amigos oyentes. Qué gusto acompañarles en este programa. Hoy emitimos el programa número 13 en esta segunda temporada de Guar mi voces y acción. Tendremos una entrevista con Diana Potes, de Colombia, quien nos hablará de lo que sucede con la minería en el vecino país.
Sí, muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Y reciban un cordial saludo en este programa número 13. Queremos enviar nuestra solidaridad a la compañera Máxima Cuña de Chaupe, quien enfrenta una nueva ofensiva de parte de la minera Yanacocha, ya que desde hace varios días viene siendo hostigada, amenazada de muerte, y ayer llegaron hasta su vivienda policías para intimidarla. Y vamos con nuestro segmento El Grito de la Pachamama, donde estarán dialogando nuestras compañeras Panchita y Carmen.
El Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Ya llega la compañera Carmen. Bienvenida. Ella es también es una compañera de Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Carmen, ¿a qué se dedican la gente en Tarqui?
Buenas, un saludo a todos los que nos escuchan este programa. Bueno, en Tarqui nos dedicamos, es una zona agrícola y ganadera. Nos dedicamos a criar ganados. Del ganado, de las vacas, sacamos la leche, de la leche hacemos el quesillo, salimos a la ciudad a vender, también vendemos ahí mismo a la gente que nos compran, porque ya sabe que nosotros vendemos. También criamos cuyes, gallinas, criamos chanchos, de las gallinas que ponen el huevo salimos a vender en la ciudad. También nosotros nos alimentamos de eso, los cuyes también vendemos, nosotros también comemos, así pasamos. Y también de la agricultura, sembramos el maíz, sembramos la cebada, las papas, los mellocos, sembramos las ocas, sembramos todo lo que es bueno para uno. Y también tenemos nuestros huertos que sembramos las coles, las lechugas, las remolachas, zanahoria y también cosas para medicinales. Sembramos todo en el campo, nos da todo a nosotros, nuestro Dios.
¿Hacen minería en Tarqui?
Yo que sepa, no, porque Tarqui es una zona ganadera y agricultora, porque que ahí criamos nuestros ganados, nuestras vaquitas, nuestros borregos, y sembramos.
¿Cómo se enteraron del proyecto Kimsakocha ahora, Loma Larga?
Bueno, yo me enteré hace el 2005 por una vecina de la Victoria del Portete, que ella vino a decir que vamos a esas reuniones que han sacado al presidente de la Junta Parroquial, que porque él ha estado dando paso a esta minería que ahora nos enteramos. Y nos fuimos y nos enteramos que nos va a pasar muchas cosas si nosotros damos paso a esto. Antes era Kimsakocha, ahora es Loma Larga. Y nos fuimos allá y vimos lecheros, alambres. Y yo sí me sorprendí porque ahí era una zona de pajonales. Bueno, por eso me enteré yo. Y ahora tenemos que seguir luchando para poder salvar a nuestro Kimsakocha, Loma Larga. Nuestras fuentes de agua, que ahí nace el río Irquis, y de ahí nosotros tomamos muchas familias acá en La Victoria, Tarqui.
¿Y hubo proceso de información y consulta previa en Tarqui sobre este proyecto minero?
Yo que me recuerdo, no, porque nunca he escuchado eso y nunca he oído que han venido a hacer esta consulta previa en Tarqui ni nada de eso, sino solo nosotros nos hemos reunido para ver qué hacemos, cómo podemos evitar de esta minería que entre en Kimsakocha, Loma Larga.
Gracias, Carmen.
Allí estuvo el diálogo de la compañera Panchita y Carmen, y ahora nuestro segmento editorial, La Piedra en el Zapato.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La Piedra en el Zapato.
Ya llegó el que tú esperabas, y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas, y la piedra en tu zapato.
Minería responsable. ¿De dónde salió ese cuento? El discurso oficial del actual gobierno de Alianza País con respecto a la minería es el mismo que las corporaciones de esta industria extractiva han impulsado en todo el mundo desde el 2002. Minería responsable, sustentable, amigable con la naturaleza, que beneficia a las comunidades, minería para superar la pobreza, para que el país se desarrolle y demás eslogans de lenguaje corporativo acuñado por las propias transnacionales de megaminería. Los funcionarios del gobierno, comenzando por Rafael Correa, utilizan las mismas palabras, las mismas frases, los mismos argumentos que cualquier representante o asalariado de las empresas mineras para justificar la entrega del territorio ecuatoriano para el saqueo de los minerales. Es interesante conocer de dónde se originó este discurso de la minería responsable. En el 2002, con una conferencia en Toronto, ciudad del Canadá donde se ubica la mayor bolsa de valores de la industria minera, culminó la denominada Iniciativa Global Minera, que comenzó en el año 2000. En esta conferencia, las grandes transnacionales del sector y sus socios corporativos estatales y privados etiquetaron a su actividad como responsable y sustentable, con el objetivo de recuperar imagen y darle legitimidad por decreto a esta industria extractiva. Basta ver cuáles fueron las empresas que financiaron esta iniciativa, justamente algunas de las más grandes transnacionales a nivel mundial, entre ellas las auríferas Barrick Gold, Anglo American, Río Tinto, M&M Holding y Newmont. Con esta iniciativa, las corporaciones mineras trataron de hacer ver al mundo que realizaban una mea culpa, aceptando que su actividad contamina, pero al mismo tiempo dando una supuesta salida. El mensaje que esta iniciativa dejó es que si bien se habían podido cometer ciertos errores, entre comillas, de allí para adelante la actividad minera era, por decreto, responsable y sustentable. Punto. Simplemente las corporaciones ordenaron pasar la página y dieron la bienvenida a una supuesta nueva era de la minería, para lo cual era necesario dejar en el olvido todos los daños ambientales y sociales que esta industria ha sembrado por todo el mundo y adoptar a partir del 2002 una nueva cultura con relación a la minería. Y así, como por arte de magia, se solucionaba el problema con el solo hecho de adoptar, o mejor dicho, aceptar esta supuesta nueva cultura cuyo pilar es el discurso de la minería responsable y sustentable. Vemos entonces que la famosa iniciativa global minera no fue más que un gran tongo, para utilizar palabras muy nuestras, ya que en primer lugar solo sirvió como justificativo para evitar que las corporaciones respondan por todos los daños ambientales y sociales que han causado en el mundo. Impunidad que es favorecida por los estados y gobiernos cómplices que en lugar de reclamar por los derechos humanos y de la naturaleza, violados persistentemente por esta industria, lo que hacen es crear las condiciones para que los países sean saqueados con mayor facilidad. Y esto incluye adoptar el discurso de las corporaciones y convertirse en sus propagandistas. Además, se puede afirmar que la iniciativa global minera y su engendro, la minería responsable y sustentable, son un gran tongo porque la realidad así lo demuestra. Antes y especialmente después de la famosa iniciativa, la industria minera ha continuado pisoteando y violando derechos humanos y de la naturaleza con la misma o mayor agresividad. A las pruebas nos remitimos. Barrick Gold, una de las impulsoras de la iniciativa global minera, la más grande empresa productora de oro del mundo. Antes de 2002 ya fue denunciada en distintos países por los daños ambientales y sociales que ha provocado. Y luego del 2002 ha continuado incrementando su récord. En República Dominicana, por ejemplo, desde 2013, comunidades de Cutuy, municipio de la provincia de Sánchez Ramírez, vienen denunciando los graves impactos ambientales y sociales que la explotación de oro de Barrick ha provocado, especialmente las afectaciones en la salud de la población como consecuencia de la contaminación del agua con cianuro y metales pesados y del aire con polvillos tóxicos. Sin embargo, hasta la fecha no encuentran respuesta a sus demandas. Todo lo contrario, cuando protestan son reprimidos por la fuerza pública. Esta es la cruda realidad que desmiente la charlatanería de que la explotación minera trae desarrollo y bienestar para los pueblos, ya que esto no es concebible si los derechos son violados, si el ambiente es contaminado, si la población pierde condiciones fundamentales para la vida como el agua, el aire o la salud. Barrick Gold también lleva adelante la polémica extracción de oro en la zona de glaciares en la frontera entre Chile y Argentina. Ya en el 2005, un informe técnico señaló que la superficie de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza disminuyó entre un 56 y un 70% por las actividades realizadas por Barrick. Sin embargo, la empresa continúa la explotación. Ya ha informado que para 2013 registró una producción de 640 mil onzas de oro en su mina Veladero. A pesar de las continuas denuncias y protestas de la población por los impactos ambientales, especialmente en los glaciares, lo cual debemos tener muy presente, no es un perjuicio solo para las comunidades aledañas o para Argentina, sino para todo el planeta. Igualmente, en el lado chileno, su proyecto Pascualama está provocando afectaciones irreversibles en los glaciares y con ello al suministro de agua de las poblaciones. En junio de 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó en Montreal, Canadá, para juzgar casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas mineras canadienses en Latinoamérica, declaró culpable a Barrick Gold por violar los derechos al agua, al territorio y a la libre determinación de las comunidades indígenas diaguitas de la provincia de Huasco, en Chile. Como vemos, nada cambió luego de la famosa iniciativa global minera. Todo quedó en palabras, ya que justamente sus principales impulsoras continúan contaminando, destruyendo, violando derechos de las poblaciones y de la naturaleza. Otro caso sintomático de esto es lo que sucede en Cajamarca, Perú, con la empresa Newmont, otra de las patrocinadoras de la iniciativa, la cual ha afectado con su mina y Yanacocha extensas zonas de páramo andino y con ello cuencas y subcuencas hídricas, provocando el rechazo de la población cajamarquina, no solo a esta mina, sino frente a la pretensión de iniciar un nuevo proyecto de explotación de oro denominado Conga. Las comunidades campesinas se han levantado en defensa del agua, en especial de las lagunas que perderían de darse este proyecto. En este proceso de resistencia, Newmont quiere hacer sentir todo su poder para imponer su nueva mina. Y por otro lado, las comunidades se mantienen firmes a pesar de la represión y criminalización. Porque aunque usted no lo crea, la Policía Nacional tiene un contrato con esta empresa minera para brindarle servicios de seguridad. El poder de Newmont y Yanacocha se extiende también a las instituciones judiciales, ni qué decir de otras instancias estatales y gubernamentales, a la mayoría de medios de comunicación, en fin. Es por ello que esta empresa no puede soportar la idea de que una campesina cajamarquina le esté haciendo frente. Nos referimos a Máxima Acuña y su familia, quienes se han convertido en un símbolo de la resistencia al proyecto Conga, ya que no han querido venderle a la minera su terreno y por ello son blanco de un constante hostigamiento por parte de la empresa. En los últimos días, Máxima ha vuelto a recibir amenazas de muerte de parte de trabajadores de la minera y el día de ayer, nuevamente, su propiedad fue sitiada por la policía al servicio de Newmont. Estos últimos incidentes se suman a las constantes invasiones a su terreno para destruir construcciones, cultivos, robar o matar sus animales, intentos violentos de desalojo, es decir, una verdadera guerra en contra de esta defensora, que además enfrenta a Newmont en los juzgados por múltiples juicios con los que esta corporación transnacional, una de las más poderosas del mundo, trata de acribillar la voluntad de Máxima Acuña, a quien se la ha llamado la Dama de la Laguna Azul por su valentía y tesón para defender los páramos. En conclusión, la tan cacareada minería responsable o sustentable es solo un cuento que salió de las propias corporaciones mineras. La megaminería es un negocio en el cual las transnacionales ganan y las comunidades y la Pachamama pierden, si no, no funciona. Y esto lo saben muy bien todos los actuales gobernantes de Alianza País, pero engañan al pueblo, repitiendo sin cesar el discurso forjado en las cúpulas corporativas mineras.
Saberes de mujeres.
Saberes de mujeres sobre los derechos humanos.
Los derechos humanos son derechos propios del ser humano, que han sido reconocidos en las leyes y tratados internacionales con la finalidad de protegernos, en especial contra toda forma de violencia y sin ningún tipo de distinción, ni de etnia, ni de cultura, edad, género, creencias u otras, para vivir en armonía entre todas y todos.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Noticiero El Avispero.
Acciones de protesta contra la minería en Quito. El 14 de julio se realizó en Quito dos acciones de protesta contra la minería. Una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama participó junto con otras organizaciones en dos plantones, uno en el recién creado Ministerio de Minas y otro en la Embajada de China. Los plantones se realizaron en el rechazo a los megaproyectos de minería que el gobierno impulsa, entre ellos los dos proyectos que se localizan en los páramos azuayos, Quimsacocha y Río Blanco.
Noticiero El Avispero.
22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería. La Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, se sumó a las distintas acciones que en varios países del mundo se tomaron el 22 de julio, señalando como el Día de Acción Global contra la Megaminería. ULAM se hizo presente con un afiche donde decenas de mujeres miembros de esta red expresaron a través de carteles por qué se oponen a la megaminería. Algunos de los mensajes que las mujeres de ULAM enviaron al mundo fueron: estamos en contra de la megaminería porque contamina el agua, la tierra, porque se ha impuesto sobre la voluntad de nuestros pueblos, provocando la muerte de nuestros hermanos, porque impacta negativamente en las vidas, cuerpo, derechos, salud de las mujeres y de la Pachamama.
Noticiero El Avispero.
Nuevamente la policía al servicio de la minera Yanacocha intimida a Máxima Acuña. Ayer en horas de la mañana se registró este nuevo incidente contra la defensora Máxima Acuña. Escuchemos su testimonio.
Ya, mira, en estos momentos estoy para informar que tenemos la presencia de la Policía Nacional. Tenemos intentos de atacamiento porque en un grupo de policías están entrando hacia el terreno, con gatos, con protectores, y los restos de policías que están atrás del corral, todos tomando fotos, grabando, con los ingenieros. También he visto una persona de la Dinois que estaba con una metralleta al sobaco. También hay comuneros, la comunidad de Chugurmayo, como también la comunidad de Chugurblanco, de Anaquero, son las personas que están, que han venido de Lago Blanca. La policía, hemos visto 30 personas hacia el frente de nosotros que nos están amedrentando, y los restos de policías están en las búsqueras, y en estos momentos nosotros vamos a observar cuántas búsqueras hay, cuántos policías están en las búsqueras. Por eso dando esta información, dando a conocer a la población lo que está pasando acá en Tragadero Grande, por parte de la empresa, que ahora yo no tengo la libertad, estaba en libertad privada, como si yo estuviera ahí en una cárcel, que toda la policía está haciendo la Policía Nacional, porque está al servicio de las empresas transnacionales, y les pedimos a la población que se levanten y vean todo este caso, porque sabemos que autoridades que no tenemos, no hay juez, no hay fiscales, no hay nada, porque ellos tienen el poder económico, las empresas. No es lícito pues que yo esté ahí pasando toda esta situación. En estos momentos estoy en un grande riesgo, en un grande peligro, que estas personas algo me pueden hacer en este día, en estos momentos, juntamente con la población, con las comunidades que están allegadas a las empresas, son trabajadores, son empresarios.
Ya, Máxima, ¿y qué piensas de que estas personas van a hacerte?
Yo pienso en estos momentos, pienso que me pueden pegar, maltratar o matar o qué hacer, o sacarme a la jueza de ese predio, porque para eso ahorita ya están ellos. Es bien cierto las informaciones que yo estoy teniendo, los comentarios que estoy escuchando de algunas personas que ellos escuchan, de sus ingenieros, de sus trabajadores, de Yanacocha, de sus comuneros que tienen sus empresas, que es verdad que ellos me van a atacar a la vida o a la muerte, y por eso estoy en ese riesgo en estos momentos de que cualquier cosa me pase.
Bien. Gracias, Máxima.
Ahora le invitamos a escuchar en el segmento de entrevistas a Diana Potes desde Colombia.
Y el día de hoy tenemos una compañera, una amiga muy querida que desde Colombia se ha contactado para este programa de Guarmi Voces y Acción, y con quien vamos a dialogar acerca de lo que está sucediendo en el vecino país de Colombia en torno a la minería, en torno a los megaproyectos de minería y en general a este tema que nos preocupa. Queremos dar la bienvenida a Diana Potes. Ella es del Comité por los Derechos Humanos en Latinoamérica, CEDAL, y nos acompaña pues el día de hoy. Queremos agradecerle por su tiempo y pedirle que comencemos nuestro diálogo un poco con un contexto general, con una panorámica general de lo que está sucediendo justamente en Colombia en el área de lo que es la minería, la extracción de minerales y de megaproyectos que hay en ese país.
Sí, buenos días, Lina. Muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad de socializar y visibilizar lo que está pasando acá en Colombia. Y por supuesto, un saludo solidario a todas las mujeres del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, y con una felicitación por este esfuerzo comunicacional que permite que estemos enteradas y enterados de lo que pasa en los territorios. Entonces, pues es un placer poder compartir con ustedes en este momento. Para responder a la pregunta que me hacen, tenemos que tener en cuenta que más o menos desde hace 15 o 20 años acá en Colombia se ha promovido fuertemente la entrada de empresas transnacionales, incluyendo de megaminería, pero es en el gobierno del presidente Santos, el actual gobierno, en donde se le ha puesto un énfasis muy, 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 muy grande. Y de hecho es una de las banderas de su mandato y una de las tan nombradas locomotoras de desarrollo. Un poquito para explicar qué es esto de las locomotoras de desarrollo. Según él, en su discurso, es importante que la economía de Colombia dé un salto en su tasa de crecimiento. Entonces identificaron cuáles pueden ser fuentes de crecimiento económico y lo llamaron así, las locomotoras. O sea, es decir, ¿dónde se puede generar crecimiento económico? Y allí escogieron 5, en el campo, con todo lo que es agronegocio y demás, en el campo de la vivienda de interés social como segunda locomotora, la tercera es la infraestructura vial, infraestructura de comunicaciones y puertos para sacar las mercancías. En la cuarta locomotora, la que nos interesa, la de minería e hidrocarburos. Y la quinta, toda la parte de innovación. Entonces, eso significa la locomotora minoenergética, desde dónde ellos van a conseguir esos recursos. Entonces, para ello, el gobierno actual está aferrado al extractivismo para supuestamente hacer que Colombia se inserte en el mercado global. Pero bueno, ¿cómo se está insertando? Pues como históricamente viene sucediendo tristemente, y es una manera desde la cual los centros de poder imponen una política, un modelo económico que es volcado hacia la exportación de materias primas de nuestros países, y nosotros nos debemos insertar allí. Entonces, en esta dinámica es los grandes capitales nacionales y extranjeros los que van determinando las reglas del juego. Entonces, a medida que se ha profundizado este modelo, el neoliberal, pues es la inversión extranjera la que está, por así decirlo, llevando la batuta.
Bueno,
para...
Sí, Dianita.
Sí, dale.
Queríamos continuar con nuestro diálogo. Un poco nos sorprende que también en Colombia esté dándose una situación similar a la que está sucediendo acá en Ecuador, ¿no? Pero también esto es una situación que se da en todos los países de Latinoamérica, y justamente ha habido dentro de todo este proceso una adecuación de los marcos legales de los países para permitir justamente la mayor penetración o que estos capitales lleguen con mayor facilidad a saquear nuestros recursos, como ha sido en el caso de Colombia.
Comparte la misma dinámica de los otros países de Latinoamérica, como lo has dicho, y para atraer esa inversión extranjera, acá por lo menos el gobierno ha llamado confianza inversionista a la dinámica, en que da una flexibilidad jurídica, judicial, fiscal, les da seguridad territorial a través también del ejército. Y hay un caso muy sonado, muy pues diciente de esto, que es el caso del Código Minero. Resulta que para la realización de este código minero no fueron consultadas las comunidades, y más bien todo lo contrario, se hizo a la medida de las necesidades de empresas extranjeras. No es una casualidad, todo estaba pues pensado para esto. Hay un informe de la Contraloría Delegada para el Sector Minero en donde se señala que en el año 1997 se firmó un convenio con un instituto canadiense que se llama Instituto Canadiense de Investigación en Energía. Entonces, esta entidad estuvo a cargo de elaborar el actual Código Minero, que fue enmarcado como uno de varios proyectos de cooperación internacional. Entonces, ¿quién puso los fondos para que este instituto llevara adelante esta tarea? Fue el gobierno de Canadá a través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y las contribuciones de multinacionales como de petróleo, como British Petroleum, Chevron, Mobil, Shell, otras. Entonces, para llevar a cabo esta tarea, este instituto contrata a una firma de abogados colombiana que se llama Martínez Córdoba y Asociados, y ellos en esa época representaban a más de la mitad de las compañías inscritas en el registro colombiano de empresas de explotación minera. Entonces vemos cómo claramente está hecho para que estas empresas puedan obrar a sus anchas y con pocas regulaciones. Y obviamente no vamos a profundizar en todos los puntos dañinos que se dieron con esta modificación del código, pero hay una que es muy, muy grave, y es que la actividad minera se considera como utilidad pública e interés social, y es decir, esto significa que el uso del suelo para extracción minera es prioritario sobre cualquier otra actividad. Entonces, de ahí se derivaron pues muchísimas calamidades, por así decirlo, para las comunidades. Entonces, esto es como un resumen que nos hace ver ese panorama en el cual operan estas empresas en detrimento de los derechos humanos de las personas, de las comunidades, y también afectando todo lo que es ecosistemas, biodiversidad y la vida misma, los ríos, los bosques, por ejemplo, también los páramos, todo ello.
Sí, pues nuevamente vale pues decir, ¿no?, que igual en el caso de Ecuador también hubo unas reformas a la ley de minería, y justamente vemos, ¿no?, que es muy parecido a lo que tú nos cuentas allá en Colombia, ya que aquí también se declaró la minería como una actividad de interés nacional. Bueno, y como tú dices, lo que hace esto es que haya una mayor apertura para los capitales, poniendo en riesgo ecosistemas que son sumamente frágiles, como el caso de los páramos, ¿no? Tenemos aquí en Azuay varios proyectos de minería cerca de la ciudad de Cuenca, y eso nos preocupa mucho. Y quisiéramos que nos cuentes un poquito algunas de estas experiencias, de estos casos emblemáticos que hay en Colombia de la minería en los páramos. En algunos casos no se ha hecho la minería o han sido suspendidos proyectos de minería, pero en otros quizá también hay ya afectaciones a estos ecosistemas.
Sí, Lina, mira, para este tema de los páramos es muy determinante, muy importante, y bueno, más como para las radioescuchas y los radioescuchas, quienes hemos estado en lugares de páramo, apenas escuchamos la palabra, pues nos vamos a pensar en un lugar mágico de agua, de niebla, de glaciares en algunos casos, de mundos sagrados, nubes, cielos despejados, estrellas hídricas, nacimientos de ríos, dioses, mitos, leyendas, y en fin, todos esos territorios de las altas montañas de nuestro país. Y teniendo en cuenta que los páramos solamente están en algunas zonas del mundo, no solamente están en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Entonces, pues son, como dices, ecosistemas únicos. Y yo quería llamar la atención sobre un tema, y es que el páramo no es un pedacito del territorio andino que debe ser preservado, sino que los páramos estructuran el mundo ecuatorial andino. Entonces, eso por un lado, como para rescatar la importancia de este lugar, y que el territorio de los páramos son lugares habitados por comunidades, ¿sí?, con culturas, formas de ser, de vivir y muchos lazos afectivos que las vinculan a un territorio y que fortalecen su sentido de pertenencia. Entonces, en este sentido, el páramo no puede ser concebido solamente como un ecosistema natural nada más, sino como el hábitat en donde se expresan todas las prácticas materiales, espirituales, que nos muestran que estas comunidades tienen una comprensión y sabiduría, pues que no ni nos imaginamos en relación con el páramo. Y esta visión de la que yo he hablado, desafortunadamente no es tenida en cuenta por la institucionalidad y por las empresas mineras. Entonces, de allí es que se han derivado todos los conflictos. El actual gobierno de Juan Manuel Santos y su locutora minera energética, de 34 páramos en el país, 22 han tenido grave riesgo porque se han concesionado muchísimos títulos mineros, y ha sido gracias a la movilización, a la resistencia y denuncia de muchas comunidades campesinas y urbanas que se ha podido dar un reconocimiento nacional. Uno de los casos más representativos, más sonados, ha sido el caso del páramo de Santurbán en Santander, en la cual está la empresa Grey Star, hoy se llama distinto Eco Gold Mineral, es una empresa canadiense, y este caso ha sido muy emblemático porque puso a nivel de mediático, se conoció a lo largo del país qué es lo que está en juego allí, y no solamente estaba la comunidad o el ecosistema de páramo, sino que de allí se abastece de agua muchos grandes centros urbanos. Entonces, esta movilización, este despertar de la gente hizo que este tema se convirtiera también en un ejemplo de lucha victoriosa por el agua. Entonces, ¿qué nos queda de allí? Por ejemplo, para rescatar, se articuló mucho lo urbano y lo rural para la defensa de las aguas, del territorio, y se estableció este diálogo del campo y la ciudad, que facilitó muchas reflexiones y establecer alianzas estratégicas, y se vincularon muchos sectores, muchas gentes, académicos, académicas, activistas, estudiantes de secundaria, universitarios, gremios, porque lo que está en juego es el agua, es decir, la vida. Y se hicieron debates públicos, movilizaciones, cabildos abiertos, foros, y fue una de las movilizaciones más grandes, de como 40.000 personas que en Bucaramanga marcharon para exigir la negativa de la licencia ambiental. Entonces, este fue como el punto crucial para que el proyecto fuera retirado. Obvio, no sobra decir que se haya tenido esta victoria, no quiere decir que el páramo esté libre de amenaza, porque sigue en riesgo, porque claro, se siguen buscando las maneras de la estrategia de explotar en esta zona. Sería una mina de oro la que quieren llevar a cabo aquí. También hay otro caso, que es la mina de La Colosa, que no específicamente queda en el departamento del Tolima, y no todo el emprendimiento minero se da en páramo, pero sí alcanza a tocar. El proyecto minero La Colosa se establecería en una zona ambiental que está protegida, es una estrella de agua, que por lo menos tocaría más de 160 nacimientos de agua. Y de las, digamos, este proyecto tendría 19.000 hectáreas, de las cuales más de 6.000 son ecosistema de páramo. Sí, entonces, también nos muestra cómo hay otro territorio que está enfrentando y se está movilizando para impedirlo. Y hay otro del cual no estoy muy enterada, pero sí lo menciono porque pues he oído hablar de esta lucha también, y es que se hizo un paro, por lo menos una movilización movilización, un campamento para proteger el territorio bastante largo por los habitantes de un municipio, de una población en Boyacá, de Taxco, para proteger el páramo de Pisba, que es el lugar donde nacen muchos ríos y es este lugar es el encargado también de producir el agua para los llanos orientales y parte de Boyacá. Entonces, pues en medio de todo esto, uno ve que el páramo es todo esto que hemos hablado, pero para las empresas es la fábrica de agua que va a permitir abastecer sus explotaciones y es muy, muy complejo. No sé, Lina, pues por ahora estos son los tres casos relacionados con páramos que tengo en la mente y donde no sé si quieras profundizar en algún otro aspecto.
Hacemos un alto a la entrevista y vamos a escuchar una canción de los jóvenes de la agrupación sudcaliforniana La Panga de Caronte contra la minería en esta parte del continente.
¿Qué tal? Yo soy Enrique Salgado Piña y estoy en contra de la minería tóxica.
¿Qué show, raza? Yo soy Arturo Salgado Piña y estoy en contra de la minería tóxica.
¿Qué rollo, mi gente? Soy Víctor André Bautista Reyes. Nosotros somos La Panga de Caronte y estamos en contra de la minería tóxica.
Prostituir esta tierra para que algunos millonarios extranjeros tengan doble cena. No nos vengan con su historia de innovación en propuestas. Si pregunta, quieren mina, ya conocen la respuesta. No, señores, no queremos su veneno. Queremos que se larguen a otro lado con sus cuentos. ¿Por qué no regresan al lugar del que vinieron y le cuentan a sus socios que ni todo su dinero compró el orgullo del sudcaliforniano? Este desierto no es suyo, sino de todos mis hermanos. Aprovecha la necesidad de aquellos a quienes su gobierno ha fallado y se han quedado sin dinero. Y ustedes les ofrecen un empleo, ¿qué culpa tienen ellos en perseguir un sueño? El sueño de una vida digna, justa y el deseo de que sus nietos tengan más de lo que tienen sus abuelos. El saqueo que proponen es negocio inhumano, que llena los bolsillos solo de unos cuantos, para que el resto, los dueños verdaderos de esta tierra, contemplen impotentes la violación de su sierra. No, muchas gracias, pueden ir, nadie les pidió venir aquí. No, muchas gracias, pueden ir, nadie les pidió venir aquí. ¿En serio creen que en algún momento vamos a ceder? Aquí queremos morir de viejos, no morir de sed. ¿Qué no ven? Nos urge que esto acabe. Parece que queremos esta tierra más que ustedes a sus madres. Guarden un mínimo respeto, empaquen sus maletas, tomen el próximo vuelo y largo, no vuelva más a este país. Y si lo quieren en inglés, don't ever come back here. Don't ever come back here. Don't ever come back here. El saqueo que proponen es negocio inhumano, que llena los bolsillos solo de unos cuantos, para que el resto, los dueños verdaderos de esta tierra, contemplen impotentes la violación de su sierra. No, muchas gracias, pueden ir, nadie les pidió venir aquí. No, muchas gracias, pueden ir, nadie les pidió venir aquí.
Thank you.
y ahora continuamos con la entrevista.
Bueno, Diana, realmente es una situación bastante preocupante, como lo dije desde el principio, muy parecido a lo que sucede acá en Ecuador. Y de igual manera también estos procesos de criminalización, de persecución, de judicialización a las defensoras y defensores que han estado pues levantando su voz en contra de estos megaproyectos de minería que se van o se pretenden hacer en estos ecosistemas tan sensibles como son nuestros páramos. Se han dado con fuerza en toda Latinoamérica, se han dado con fuerza acá en Ecuador y entendemos que también en Colombia. Tal vez nos puedes contar un poco sobre esta situación.
Sí, también se ha presentado y como tú lo dices, personas afectadas han habido por esta dinámica y muchas mujeres también que han alzado su voz, han unido sus fuerzas, se han organizado para defender el territorio y es a raíz de eso que han recibido este tipo de amenazas, de señalamientos, que han sido criminalizados, judicializados, para simplemente acallar la lucha social y tener, digamos, a los opositores de estos proyectos en un estado en el que se silencien más sus voces. Entonces, por ejemplo, es bien conocido que se le levantan cargos a las personas por temas como obstrucción de vía pública. ¿Qué significa esto? Que las comunidades, luego de haber intentado por muchos medios, de muchas maneras, llevar sus reclamaciones, exponer sus ideas, sus alternativas, sus decisiones, no encuentran otra manera que ir a las calles a socializar lo que está pasando y también a protestar. Entonces, eso es un cargo que se les adjudica pues, a las personas, que se les imputa para callar sus luchas. Y como tú también lo has señalado en otros momentos que hemos conversado, cuando se mira quiénes son las personas que están en estos procesos judiciales, pues son mujeres muchas veces que tienen que responder por sus familias, que están en sus territorios trabajando la tierra o que son defensoras de los derechos humanos. Entonces se ve que es pues una dinámica muy extendida y afecta tanto a hombres como mujeres. Entonces,
sí, me comentabas de un caso reciente, un comunicado reciente que ha habido justamente en torno a este proyecto de La Colosa.
Sí, específicamente estábamos revisando este comunicado que tiene fecha del 6 de julio y resulta que después de una marcha carnaval en defensa de la vida que se dio el pasado 5 de junio participaron muchísimas personas y a raíz de eso, pues sumado a todos los ejercicios que se han hecho por la defensa del territorio, pues se visibilizan algunas personas, algunos líderes y han recibido amenazas, no solamente amenazas pues de muerte o que temen por su seguridad, sino que también está la justicia que los persigue. Por ejemplo, aquí tenemos datos que el 29 de junio en el municipio de Cajamarca, Tolima, en donde se adelanta este proyecto de La Colosa, un integrante del colectivo socioambiental juvenil, una organización que hace parte del comité ambiental, que fue abordado por una persona desconocida y lo amenaza, le dice, bueno, que si sigue metiéndose en eso, que lo que él está no responde. Entonces, nada, pues, y esa persona desapareció. Luego también aparecen personas que dicen representar o ser integrantes de instituciones y preguntan por datos como nombres, teléfonos, número de cédulas de los líderes comunitarios y de campesinos y campesinas que viven en la zona que están en contra del proyecto minero La Colosa y ahora también de la instalación de una red Wi-Fi que también está patrocinada por AngloGold Ashanti, que es la empresa. Bueno, y así también otro líder que de una cooperativa de transportadores también recibió una llamada de una presunta institución para preguntarle datos. Entonces todo el tiempo se da un control para poder tener información de las personas o implicarlas falsamente en hechos que son situaciones que son montadas para con este propósito de callar la lucha.
Bueno, Diana, queremos agradecerte muchísimo por este diálogo. Quisiéramos dejarte en tus palabras finales para todas las personas que nos están escuchando, que han compartido con nosotros estos minutos desde Colombia.
Sí, pues para decirles que sigan en las luchas, que sigan defendiendo sus territorios, la Pachamama, y para mí es un placer, un honor estar con ustedes y también aprendiendo mucho de todo lo que ha pasado en el vecino país, con la coyuntura actual que tienen y con los desafíos que se están enfrentando en el marco del actual gobierno de Rafael Correa. Y pues acá un saludo solidario para todas, para todos quienes nos escuchan.
Muchas gracias Diana. Y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias.
Bueno, un saludo. Chao.
A favor de la soberanía alimentaria. Este es tu segmento.
La tradición de las abuelas.
Gracias, vecinas, por venir a ayudar a deshojar. Y con esto vamos a prepararse unos ricos chimbulos. Para que terminemos más rápido, tratemos de contar las misas.
¿Misas? ¿Qué es misas? Primera vez que oigo.
Comadre, las misas es verás. Si usted está deshojando, encuentra una mazorca que está con unos dos negritos, granitos negritos. O un hito, entonces va separando porque nuestros abuelitos así nos enseñaron a contar y sabemos contar las misas. Y va amontonando al ladito los que están con misas.
Ve, yo ya me encontré una misa, yo me voy a ganarla, yo voy a ganarles a ustedes. Ahora verán, los que pierden tienen que dar un mediano, otros tienen que dar un pollo para así hacer una buena merienda y para que el otro año cosechar bien. Así nos han dicho nuestros antepasados, nuestros abuelitos.
Ah, qué bien, qué bien. Y por cierto, ¿cómo es, pues, comadre, la preparación de los timbulos? Cuénteme, porque yo no sé.
Sí, se le hace moler de maíz y se le hace una masa, se le pone la miel de panela y se le amasa con todos los ingredientes, con la canela, se le pone todas las especias. Entonces, después se le envuelve en los pucones del maíz, que están ya separados, y se les amarra y de ahí se les pone a cocinar, eso les digo, por unos 45 minutos y después ya están ya listos para servir.
Ah, ya.
Ya, vecinas, contemos las misas. Yo tengo 15 misas.
Yo tengo 20.
Oh, yo solo tengo 28. 5.
Yo les gané, yo tengo 36. Ahora sí tienen que pagarme todos los que han perdido.
Amigas y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este nuevo programa de Guarmi Voces y Acción. Y queremos, para finalizar, reiterar nuestro agradecimiento a la Radio de la Universidad de Cuenca por este espacio.
e invitarles a ustedes para que nos encuentren también en Facebook y Twitter, donde estamos como Defensoras de la Pachamama.
Gracias por escucharnos. Si desean escuchar los 12 programas anteriores de Warmi Voces y Acción, pueden encontrarnos también en radioteca.net.
Y también les invitamos a enviarnos sus sugerencias y comentarios sobre Warmi Voces y Acción a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com. Recuerden que estaremos acompañándoles el próximo jueves.
Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad y nos volveremos a encontrar en este programa Warmi Voces y Acción. Hasta pronto.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Warmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Warmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Warmi Voces y Acción.